En primer lugar, darle las gracias tanto a Pilar como a Fernando por esta charla, que en el fondo nos ha planteado cosas nuevas sobre los centros históricos y que nos permiten plantearnos ahora un breve debate donde pues muchas de las cuestiones se susciten. Ya que se ha mencionado en varias ocasiones a los arquitectos, y no estaba planeado, pero bueno, incorporamos a la mesa a Eva Valle Elegido, que es arquitecta, pertenece al Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y, por lo tanto, con acuerdo o con desacuerdo, seguramente pueda puntualizar muchas cosas sobre lo que se ha comentado aquí. A mí me gustaría hacer, ya que me toca ser moderador, simplemente una pequeña intervención muy cortita para que no nos alarguemos más de la cuenta y que sean ellos quienes hablen. La verdad, se ha hablado de muchísimas cosas, muchas de ellas coincidentes en las dos charlas, partiendo de dos conceptos que son autenticidad y sostenibilidad. Pero sobre todo lo que ha quedado en el trasfondo, y a mí me parece lo más interesante para los centros históricos, es algo que es consustancial a ellos y que es la dimensión social, la dimensión humana que esos centros históricos tienen. Si no existe ese elemento humano, que es lo que crea un paisaje habitado frente al paisaje deshabitado, que sería una ciudad turística, realmente las ciudades casi van a acabar muriendo de inanición. Y hay algunos temas que han ido saliendo de forma recurrente, por lo tanto a mí me gustaría plantearlos ahora de una forma polémica en algún momento para que se nos planteen. La primera duda que a mí me surgía era si términos como autenticidad y como sostenibilidad, en el fondo, no corremos el riesgo de convertirlos en términos vacíos y manipulados por un agente que normalmente, y ha salido en reiteradas ocasiones, es un agente administrativo político que los utiliza para sus intereses. En ese caso, supongo que el problema viene de que patrimonio, administración, no deberían estar sometidos a un problema que es el ciclo electoral, sino que los políticos y los administradores deberían plantearlo con unas expectativas mucho más amplias, más al margen de lo que sería ese periodo de 4 años. Y al mismo tiempo, ya que iría por ahí el planteamiento, surge una idea que creo que es importante. Se habla de autenticidad y se hablaba de la idea de provocar un proceso de reconocimiento por parte de la población. Eso supone un proceso de identificación de las señas de identidad que definen al centro histórico, pero lo importante, yo creo que es no definir esas señas de identidad de acuerdo con la historia, sino de acuerdo con la población que vive en ese centro, y que esa población se reconozca en sus señas y en esos elementos históricos que le permiten o que con los que convive. En ese punto había una expresión que a mí me llamó mucho la atención, que era el sentido de orgullo colectivo, que aparece y que se mencionaba en el caso de Estambul y que, sin embargo, desaparecía cuando la población que vivía allí era población marginal. Que, en el fondo, el sentido de orgullo colectivo no deja de ser lo mismo que el sentido de orgullo de pertenecer a un barrio, de un barrio popular. Y con eso yo ya terminaría, ya que he dicho que iba a ser breve. También me gustaría dejar planteada otra cuestión, y es si, tal como Fernando decía, si la ciudad es como un bosque que hace que todo germine, que se renueve, que se regenere, pero al mismo tiempo la sociedad es como la sociedad feudal, es decir, es una sociedad que se basa en un señorío, pero que automáticamente los restos que salen de esa sociedad feudal generan las ciudades, y las ciudades son las que acabarán rivalizando con el señorío feudal. Ahí nace el planteamiento del capitalismo. Sin el fondo, en el germen de nuestras ciudades no está también su muerte. Es decir, si esa tendencia a que desaparezcan los niños no es producto de que estamos creando una ciudad eminentemente hostil para la población que vive en ella. No sé si eso nos permite empezar el debate, si podemos cuestionarlo y, por supuesto, ya desde este momento abrirlo al resto del público.
No sé si abrir. Yo es que tengo la costumbre de no dejar hablar a nadie. No, verdad. O sea, si alguien quiere hablar, yo encantado. Yo quisiera decir una cosa, que entre el concepto de autenticidad que ha planteado, tal como lo ha planteado Pilar, porque eso se puede plantear de muchas maneras. Podemos hablar del ser. Y si hablamos de autenticidad y de cosas así, pues entonces nos vamos a la ontología. Y a partir de ahí nos organizamos un bonito discurso sobre el ser, el devenir. Tal como lo ha planteado ella y tal como yo he planteado el tema de la sostenibilidad, refiriéndome o basándome fundamentalmente en la naturaleza de lo urbano, de la ciudad, yo creo que no se diferencian gran cosa. A lo mejor son dos maneras de llamar a la misma cosa, de llamarle de manera distinta. Porque lo que es auténtico es lo que responde a su propia naturaleza. Tal como yo lo entiendo, al menos.
Es conservar la vida en los términos que tú.
Claro. Entonces, yo creo que la ciudad, lo que le pediría para ser sostenible es que sea auténtica, es decir, que se parezca a sí misma. O sea, lo más natural, o lo más urbana, porque natural no es, es un proceso social, es una construcción social en definitiva, se parezca lo más posible a lo que se espera de la ciudad. Pero es que Yo no he mencionado el asunto porque a lo mejor son cosas que uno da por sentado y piensa que no hay que decir. Pero si la ciencia existe y se ha podido desarrollar, y ha podido desarrollar tecnología, que ha podido a su vez desarrollar nuevos sistemas productivos, y eso que se llama progreso, etcétera, eso ha nacido en la ciudad. Eso no ha nacido en ningún espacio cerrado. El único sitio cerrado donde se reunieron científicos para poderse que es el Álamo y salió una bomba atómica. O sea que cuidado con eso de reunir a la gente, a los listos de aguas, en un sitio, tenerlos juntos y decir a ver qué sale de aquí. Salen bombas atómicas. Las tecnologías, por ejemplo, del tipo de la electrónica, pues han surgido de una manera más espontánea en aglomerados urbanos. A lo mejor no era el sitio más urbano a la europea, pero pues bueno, era un garaje de una casa de un señor que vivía en un tal cerca de la universidad de Stanford. Eran profesores de Stanford y tal que vivían en una ciudad y les encarga. También es verdad que estaba la NASA, que les encarga un trabajo y a partir de ahí nace Hewlett Packard, ¿no? Muchos han pensado, bueno, si esto surgió así de una manera espontánea. Vamos a hacer lo mismo e se inventó todo el sistema aquel de parques tecnológicos. Está el mundo lleno de parques tecnológicos que no producen nada. Porque, ¿sabéis por qué? Porque no está la NASA al otro lado. Sí, hace falta una NASA que tenga mucho dinero y que se meta ahí y que les haga a los tíos desarrollar unos circuitos y unas cosas que van a finalmente convertirse en lo que se han convertido. Pero quiero decir que la ciudad es un recurso básico incluso del desarrollo, de ese desarrollo que se está esperando. Cuando se habla de innovación, cuando se habla de todo eso, es que o lo apoyas en una ciudad o no existe, eso no existe fuera de la ciudad. O sea, y nos estamos cargando eso, porque lo que estamos fabricando es un mundo disperso de gente que trabaja por no sé dónde, que vive no sé dónde, que viene al centro a hacer compras y a hacer no sé qué, y realmente esa especie de olla a presión en la que ocurren cosas, en las que casi por estadística, por ley de grandes números, se acaban produciendo fenómenos nuevos, nos lo estamos cargando directamente, lo estamos destruyendo. Y a eso es a lo que yo me refería. Es decir, que no es que desde una perspectiva nostálgica diga qué pena se han cargado la ciudad, mira que era divertida, mira que era no sé qué. No, señor, es que como recurso, lo mismo que la naturaleza, como recurso básico, la economía, esa economía depredadora, necesita la ciudad. Y si la destruye, y la está destruyendo, en España el inmobiliario ha hecho verdaderos estragos. Pero yo no le echo la culpa solo al inmobiliario. El inmobiliario está asociado a mecanismos económicos de otra naturaleza, que son contrarios al desarrollo urbano. He mencionado claramente la oposición que hay entre la competitividad y el equilibrio. Son cosas que no se llevan mal. Por mucho que la Carta de Leipzig se empeñe en que eso hay que equilibrarlo, que la Carta de Leipzig, uno la lee a veces y dices, joder, qué tío, ¿no? Está escrita por alemanes, ¿eh? Y dices, bueno, pues yo no digo nada de los autores de la carta porque no sé quién la ha escrito realmente, y porque tengo la experiencia, porque nosotros hemos estado preparando lo que va a ser dentro de unos días la Declaración de Toledo sobre rehabilitación integrada en Europa, etcétera, etcétera. Y para empezar ya os digo que no ha habido manera de ponerse de acuerdo sobre qué se entiende por rehabilitación integrada. Tú oyes a un inglés, urban regeneration, y dices, pero claro, regeneration en inglés quiere decir una cosa que no coincide con lo que en España se puede interpretar por regeneración o por rehabilitación o por renovación urbana. Los ingleses tienen otra palabra, urban renewal, es renovación urbana, que tiene otros significados también, y no hay manera de ponerse de acuerdo ni siquiera sobre el término, es decir, sobre qué significa el término. Así que, habiendo esas discrepancias de origen, dices, bueno, ¿cómo te vas a poner de acuerdo sobre lo esencial y sobre el papel de nada? Así que esas cartas, por favor, mirarlas con cierta indulgencia, son declaraciones genéricas que pretenden llevar a Europa, por no sé qué, Europa va de cráneo, pero como el resto del planeta, ¿eh? Porque si los chinos se creen que van bien, serán algunos chinos y ya veremos cuánto tiempo, ¿eh? Porque el resto, y eso son 1.000 y pico millones de decepciones, porque lo nuestro, Europa, somos 500 millones de decepcionados, pero cuando haya 1.200 millones de decepcionados en China y otros 1.000 en la India, 1.000 millones, tenemos, Asia se va a llenar de decepción que le va a salir por todos los lados, claro. Así que el mundo realmente, con esto es una llamada para deciros, cuidado, por aquí no vamos bien, hemos agotado el modelo, este es un modelo agotado, y hay que plantear otras cosas, no sé el qué, soltamos pistas en estas intervenciones así, pues vamos soltando pistas, yo creo que lo que hay que recuperar es la vida urbana, porque la vida urbana no tiene por qué estar supeditada estrictamente a la economía, es algo más que eso, y desgraciadamente el discurso económico hoy lo invade todo, y lo supedita todo. Y no se entiende la ciudad si no es en términos económicos. Y la ciudad es algo más. Es voluntad política, es política, de ahí viene la palabra, de polis, es invención, es innovación, es libertad. Hubo un tiempo en la Edad Media, que por cierto luego transformaron en que el trabajo era el que liberaba en los campos de concentración, que decía la ciudad hace libres. No sé si fue la Edad Media exactamente, porque la recogida me parece que fue de Max Weber el que recoge la idea de por ahí, bueno, recoge la frase y no sé, porque Max Weber inventaba cosas, ¿eh? O sea, yo, para que no nos engañar, a mí me cae bien, por otro lado, ¿no? Tampoco es que queráis que lo tenga en, pero ahí yo creo que manipuló algo el asunto. Así que la ciudad ha sido generadora de libertades, generadora de pensamiento, generadora de innovaciones, la tecnología es urbana. La ciudad nos ha enseñado a vivir en sociedad, nos ha enseñado tantas cosas, y todo eso no es economía, son otras cosas, y eso que le da un cierto grado de autonomía como la que tiene la propia naturaleza, porque la naturaleza no necesita ningún desarrollo económico, la naturaleza va por libre, hace lo que tiene que hacer y lo hace bien, lo que quiere hacer lo hace bien. Yo creo que salvo fabricarnos a nosotros, que debió ser un desliz, en algún momento se equivocó y flash, se le fue la mano y salió el ser humano y ahí la lió. Pero bueno, precisamente nuestra redención como seres viene de construir una realidad armónica, y la ciudad pues es el centro en torno al cual hay que construir esa otra segunda naturaleza. Yo creo que es por ahí por donde van los tiros. Y la economía, oye, pues se supedita a eso. Ese proyecto es prioritario. O sea, vivir y vivir felices y vivir en armonía y todo eso, a mí me parece que es prioritario respecto a la economía. Y la economía, pues a lo mejor hay que vivir con un poco menos, y habrá que emprender a eso también. Hemos vivido despilfarrando, eso tiene que ver con la sostenibilidad también. Entonces, yo creo que ese es el orden de cosas en el que nos tenemos que mover. Y mirad, yo, puesto para traer y ya termino, los cascos históricos para mí, yo los veo, o la ciudad tradicional, especialmente los centros históricos, los veo como el modelo, como el último buen modelo de ciudad que dejamos ahí. Los abandonamos, A partir de eso los empezamos a manipular de mala manera, a convertirlos en parques temáticos para el turismo, a convertirlos en cualquier cosa menos ellos mismos. Y yo creo que ahí dejamos, nos apartamos, ahí salimos por una de esas, como el Dante, ¿no? Nos perdimos en la oscura selva, que la directa vía era Smarrita, ¿no? O sea, ahí nos perdimos, abandonamos la vía recta y nos fuimos por un derrotero que nos ha llevado en estos momentos a una crisis planetaria de tamaño colosal, ¿eh? O sea, yo creo que lo estamos viviendo ahora mismo no más que el principio. Así que ese es el asunto, ¿no? Y yo creo que ahí nos desviamos, nos fuimos por la tangente, hemos acabado en ningún lado. Y sería conveniente a lo mejor volver a eso, no por volver al centro histórico, sino por volver y verlo como algo que evoluciona, como esa catedral de barro que se reconstruye cada año. ¿Cuál es su origen, su autenticidad? No se sabe, eso se varía, se construye colectivamente como esa catedral. Esa catedral era una maravillosa metáfora de lo que es una construcción humana, ¿no? Algo que renovamos, que todo el mundo identifica, que todo el mundo sabe, y sobre todo que es una obra colectiva. Y eso era precioso, eso de que el que se aparta de la sociedad no tiene derecho a participar en la obra colectiva. Ese castigo a mí me parece ejemplar, ¿no? Eso es de una inteligencia verdaderamente extraordinaria, ¿no? Es decir, usted se ha apartado de la sociedad, no tiene derecho a participar en la obra colectiva, ¿no? Si quiere usted volver a participar en la obra colectiva, sea bueno. No haga usted maldades, hombre. No sea usted un chorizo, ¿no? O no sea usted un asesino. Bueno, que si no me...
A ver, Eva, que...
...de Fernando en términos más locales, ¿no? Y en este marco de autenticidad, pues planteado hablar... un poco de nuestra cultura gallega y de nuestra forma de construir la naturaleza piedra a piedra, creando históricamente instrumentos imprescindibles para la vida, ¿no? Creo que es importante recuperar nuestra memoria en este sentido de cómo en Galicia se ha venido construyendo la naturaleza a través de lo elemental. Y si pensamos un poco en los espacios más sugerentes y más potentes de nuestros cascos históricos, vemos que realmente lo son porque responden con claridad a esta forma de construir, ¿no? Entonces yo creo que es importante que pensemos en cómo disfrutamos y en lo que compartimos de nuestras ciudades, ¿no? Que es realmente lo elemental, de cómo nos movemos a nuestros lugares de trabajo, de cómo disfrutamos de nuestro tiempo de ocio. Y bueno, sin olvidar esa claridad que nos ha caracterizado históricamente y teniendo más presentes ciertos patrones culturales heredados y que yo creo que en estos momentos están un poco olvidados, pues intentar recuperar la proximidad y la confianza en esos espacios tan nuestros. Y hablo pues de lugares como una plaza donde reunirse, un espacio bien ordenado que nos cobija de la lluvia, en fin, intervenciones concretas, por supuesto con la cultura de hoy, quizá a pequeña escala, simplemente para recuperar lugares en los que somos capaces de reconocernos y no a nivel del estatus que hablaba Fernando, sino a nivel de identidad, ¿no? Que sugieren pues compartir cosas, seguir reuniéndose, que tengan esa capacidad de sorpresa de la que hablaba Fernando. Y, bueno, Santiago está lleno de lugares como los que hablo. Y yo creo que bueno, todos los gallegos y todos los españoles deberíamos de aspirar a compartir ciudades en este sentido, ¿no?
Bueno, la verdad es que hay tantas cosas. Yo, bueno, un poco por comentar algo de lo que tan interesantemente se ha dicho, lo primero que digo es que me llevo a Fernando a salvar el barrio de San Miguel, ya, antes de que sigan tirándoselo por pedacitos, con mucho diseño, pero por pedacitos. Respecto a lo que comentabas de lo que yo llamo orgullo, es que realmente quizá tú lo has llamado identidad, son esas palabras que siempre utilizamos y puede significar casi lo mismo. La sensación de pertenencia a un lugar. Aquí hemos visto cómo la degradación del casco histórico se acompaña de una transformación a veces radical del tejido humano. Y tendemos a pensar, como como nos explica Burdeos, que el problema es de quien llega y ocupa ese lugar. Pues esa mezcla de bohemia y recién llegados, que son distintos y parecen el peligro, pero si os fijáis en Mériadec, sobre todo lo que había eran españoles, que eran los pobres de la Europa del momento que van a buscarse la vida a Francia. Ahora en Mériadec lo que hay son marroquíes, senegaleses, toda esta gente de las colonias francesas. El problema no es exclusivamente la religión, aunque al actual alcalde el asunto le viene bien, porque hay muchos católicos. De hecho, la iglesia se ha reabierto para los católicos africanos, que hay muchos. Su primer párroco ha sido un misionero que ha ido a la misión a San Michel. O sea, el problema no es ni la religión ni esa diferencia, porque yo lo constato en Estambul. En Estambul la gente recién llegada es turca, es gente de Anatolia. El problema es que son pobres. El problema es que donde vivían dos viven cinco, y donde vivían cinco viven 50, porque no hay otra salida. Entonces, cuando esas personas comprenden que su barrio tiene un interés, les reúnen, les explican que hay que salvarlo, porque no es importante solo para ellos, es importante en general, levantan la cabeza. Ya no son un paleto de Anatolia que vive en un cuarto cutre, pues que es un fracasado, porque no ha conseguido pasar al otro lado del Cuerno de Oro, que es donde vive la gente que ha hecho algo decente en su vida. Será el mismo planteamiento que tenemos en mucha de esa infravivienda. Yo creo que esa identidad, ese orgullo en la ciudad se recrea con la propia ciudad. Y también creo que lo auténtico no es algo cristalizado, que lo que tendemos a hacer cuando decimos que algo es auténtico y hay que conservarlo es disecarlo. Entonces, consideramos que mantener lo auténtico es disecar algo, lo dejamos tal cual estaba, incluso a costa de la calidad de vida de quienes viven en esa ciudad, a costa de los que los de Genencos no tengan luz o no tengan saneamiento, o tengan que seguir sin que se negocie. Ellos piden al menos negociar. Construyamos una parte de la ciudad con unos nuevos estándares y dejemos la otra parte de la ciudad para que sí se conserve y todo lo que quieran, pero negociar esa evolución continua de la ciudad nunca está parada. Luego, otra cosa que me preocupa, que me ha parecido muy interesante, es que tú dices que fuera del centro no se sobrevive. O sea, que el campesino recién llegado a Anatolia, mientras esté limpiando zapatos en el centro o venda pañuelos de papel o lo que sea, y vaya y venga ahí, tendrá una posibilidad. Que en ese barrio del extrarradio, ya rayándolo en la chabola, o que los pobres desplazados de Mériadec, fuera de ese centro no tienen los mismos recursos para sobrevivir. A mí es un tema que me parece importante. Y luego, otra cosa que me parece importante es las razones de los cambios y de las intervenciones. Porque de buenas intenciones el infierno está empedrado. Queriendo restaurar, dejamos algo niquelado, con un corsé puesto para el resto de su vida. Y tenemos la mejor intención, van expertos de toda Europa a salvar la ballena, y lo que hacen es disecar la ballena, con lo cual seguimos sin la ballena. La tenemos ahí, pero está tiesa como un bacalao. O, ¿para qué lo cambiamos? El caso de Mériadec es palmario. Donde vivían 10.000, hay estadísticas cambiantes. Las más llegan a 2.000. O sea que ese cambio lo que ha generado es una pérdida de algo muy importante, que es el espacio en la ciudad histórica. Se utiliza para administración, para los funcionarios del ayuntamiento, no sé qué, pero en realidad vivir allí gente, y me ha parecido impresionante reconocerlo en Chueca. Al final, los motivos son distintos, los medios son distintos. Unos se leyeron a Le Corbusier, pillaron un empacho y dijeron, vamos a hacer esto. Otro ejemplo magnífico en Brasil, tampoco les dio resultado. Yo ahí os preguntaría, ¿qué demonios falla en esa magnífica utopía de que vamos a cambiar la sociedad mediante la arquitectura? Porque la han changado todas las veces. ¿Eh? Y verdaderamente, ¿qué hay detrás de ese cambio? La reflexión probablemente tenga que hacerla los arquitectos, los urbanistas, probablemente los que nos dedicamos a la conservación del patrimonio, tengamos que hacer también una reflexión de a qué aspiramos cuando pensamos en conservar la ciudad histórica, si queremos algo muy mono para pasearnos nosotros o que realmente esté esa cosa tan variopinta, y si realmente, como comentabais, el cambio es posible. Tú has dado unos ejemplos, pero yo os preguntaría como arquitectos, ¿puede esa intervención, como tú dices, también a pequeña escala, invertir esta tendencia? ¿O vamos a acabar todos tragándonos un Calatrava en todos los desayunos? ¿O vamos a acabar paseando por escenarios vacíos? ¿O, como te he leído alguna vez, nuestra vida va a ser, citando a mayo del 98, ¿cómo era? Casa, metro, trabajo, metro, casa, cama. Yo os pregunto a vosotros.
Bueno, es que has planteado muchas cosas.
Ya, soy charlatana yo también.
La primera, una que me llega bien es la de... Vamos, que me llega directamente es el tema del fracaso de la arquitectura moderna, ¿no? O del movimiento moderno. Yo estoy convencido de que muchos arquitectos pensarán que gracias a eso el mundo es mejor. Pero yo creo que, por el contrario, ha instalado en la cultura y en la disciplina urbanística, sobre todo en la arquitectura, bueno, allá ellos, pero digo allá ellos porque yo en ese sentido no me considero de ese grupo, pero en el urbanismo claramente ha sido una herramienta de destrucción. Que todo lo que se ha hecho debajo, yo recuerdo, hay una imagen que yo tenía un alumno de doctorado que era nepalí, y el tipo era indio realmente, ¿no? Lo que pasa es que ahí ya se mezcla, no se sabe muy bien. Este era un brahmán, claro, era un tipo de familia de alto rango, pero era un chaval majo, ¿no? Había estado en Londres y en la Bartlett, y era un tipo, se hablaba muy bien español, inglés, era un hombre educado, ¿no? Y este se había empeñado, no sé por qué extraña razón, porque no estaba en su tierra, en estudiar Chandigarh. Chandigarh es, como sabéis, los arquitectos y los que no, pues es la ciudad que el urbanismo moderno quiso hacer en la gran India, en el momento de su crecimiento y tal, y era una ciudad en referencia, ¿no? Lo mismo que en Brasil, Brasilia, en fin, esos ejercicios de arquitectura y tal. Y él quería estudiarla porque tú ves Chandigarh, y aparte de que las imágenes que uno tiene de Chandigarh es al Corbu con sus gafas y su no sé qué y tal, ahí dirigiendo no sé qué, realmente quien construía eso eran burros. O sea, era una ciudad ultramoderna, la más moderna de todos, construida con burros. Eran los burros los que cargaban y tal, era una cosa, era surrealista completamente. Pero, una vez construida, era una ciudad que estaba llena todo el tiempo, o que se iba llenando cada vez más, de anomalías, es decir, por llamarles de alguna manera. Todos los espacios públicos, que eran muchos, estaban invadidos literalmente por mercadillos, pequeños mercados ambulantes, que lo habían ocupado absolutamente todo. Es decir, la ciudad era como si los tipos habían arrasado la India, ¿no? La zona esa, habían construido sus bloques de hormigón ultramodernos, ¿no? De la época, ¿no? Lo más moderno del mundo, y sobre todos esos volvía a surgir la jungla. Es decir, la jungla humana en este caso, tenía más fuerza que todo el hormigón que había echado el Corvo y sus burros. Entonces, de repente, los echaban. Al cabo del tiempo volvían otra vez a surgir. Bueno, las imágenes que había Chandigarh eran pavorosas, porque no se veía ya la arquitectura del Corvo. Era una multitud de mercaderes llenos de... que ocupaban con tiendajos de estos colocados de cualquier manera. Y claro, dices, la vida. O sea, la vida, eso es como ponerle una barrera a las cataratas del Niágara, ¿no? O sea, la vida tiene tal poder allí, es decir, es tan incontrolable que por mucho que tú vayas con... Claro, podrían haber hecho una labor de exterminio, haber tirado una bomba de neutrones, por ejemplo, que creo que no rompe nada, pero muere todo el mundo. O sea, que es fantástica, ¿no? Es una bomba perfecta porque conserva el patrimonio edificado, y sin embargo es como lo que hacemos, pero con bomba, ¿no? Y podían haber hecho eso, pero lo cierto es que la vida volvía a surgir. Entonces, el movimiento moderno yo creo que ha fracasado, porque su proyecto realmente era un proyecto de muerte. Era eso que comentaba, no sé, ya sé por dónde, qué artículo o qué texto mío habrás leído, porque yo comentaba que cuando yo estudiaba en París había en las paredes del metro ponía tele, dodo, no, ¿cómo era? Era metro, boulot, tele, dodo. O sea, el metro, el curro, el trabajo, boulot, tele, la tele y a dormir, dodo. Y esa era la vida, ese era el cuadro de vida en el que se movía la cotidianidad. En aquella época, recuerdo que era cuando Lefebvre estaba, ya era mayor, pero estaba bien en condiciones, y lanzaba unas soflamas contra la vida cotidiana, que había escrito la crítica de la vida cotidiana, y porque la veía como un proceso de enajenación. Bueno, es una manera de ver el tema, pero por eso me refería yo a que estamos hablando de muertos, porque la vida cotidiana tal como estaba diseñada con ese orden de cosas, realmente era una vida intrascendente, ¿eh? Era una vida, como diría Hegel, gris sobre gris. O sea, que de ahí no se podía esperar nada. Además, estaba idealizada. El propio movimiento moderno era un gesto idealizador de esa vida a posteriori, claro. Es decir, una vez instaurada, la había convertido en hormigón. O sea, eso era un poco. Y las grandes periferias de París, que por cierto son las que queman coches todavía los fines de semana, porque estamos hablando de tres generaciones de fracasos sucesivos, estamos hablando de linajes familiares fracasados, que se han preservado otra vez la permanencia del espacio de estas características. Bueno, pues esas grandes periferias donde se queman todavía coches son esas, precisamente, esas que surgieron bajo los dictados de la Carta de Atenas, siguiendo al Corvo, etcétera. Tengo que decir que el Corvo, yo creo que en ese texto hago alguna mención a eso. Cuando él plantea su proyecto de Ville Radieuse, la ciudad radiante, que se ha traducido aquí, ese proyecto era un proyecto inspirado por problemas de orden militar. Al Corvo, que mantenía muy buenas relaciones con el ejército, le había encargado que estudiara qué tipo de ciudad podía aguantar un bombardeo. Estamos en los años 30, hemos salido de la Primera Guerra Mundial, ha pasado ya tiempo, ya se han diseñado aviones que bombardean bastante, y le están diciendo al tío, oye, ¿qué clase de ciudad aguantaría bien un bombardeo? Porque claro, la imagen de París bombardeado, el París de entonces, el París de ahora, por cierto, era una cosa que les ponía los pelos como escarpias, ¿no? Porque ellos seguían viendo que el peligro existía. Es decir, que en una sociedad moderna, un bombardeo moderno, podía organizarla de Dios. Entonces, dice, bueno, pues arrasamos la ciudad, y dice, el bombardero soy yo, buenas, me llamo Corbu, y soy el bombardero oficial, destruimos la ciudad y la sustituimos por unos bloques que, para empezar, hacen unos revientes así, van haciendo tal, y sobre todo, que se convierten en unos objetivos muy difíciles para el bombardeo, porque como el bombardeo va en línea recta, los aviones no van haciendo zigzags, ¿no? Entonces, ni siquiera esos, ¿no? Entonces dice, bueno, pues a algún sitio le darán, pero hay muchas probabilidades, otra vez la estadística, de que no le den. Y además, es una ciudad que como tiene grandes vías, muchos espacios libres, la evacuamos en 3 minutos. En 3 minutos vaciamos esto, si hace falta nos la llevamos al campo, no sé a dónde, no estaba previsto, porque no había receptáculo después. Es decir, tú sacas 2 millones de habitantes de París y lo que no me gustaría, la pregunta del Corvo era, ¿y dónde piensas meter a 2 millones de habitantes? Pero bueno, lo sacaba muy rápido de allí, por esa vía, ese sistema de carreteras que había montado. Así que sobre esa base, su hija Dios plantea construir la periferia. Así que eso venía ya muy tocado, era un proyecto que venía muy tocado. Y luego lo adorna porque era un tipo con una gran facilidad comunicador, era un gran comunicador. Era un tipo de mucho cuidado, Yo es que trabajé en París en el estudio de un ingeniero que trabajó, me soy presidente compañía, que había sido el ingeniero de Chandigarh, precisamente. Es decir, el que había acompañado al Corvo en Chandigarh, yo estuve en el estudio, y el estudio aquel era patético, Bueno, yo os puedo decir que los tíos alucinaban conmigo, yo estaba entonces, era bastante más joven, y si ahora me veis así, cuando tenía 25 años, pues era capaz de cualquier cosa, ¿no? Los tipos alucinaban, ¿no? Decía, este individuo de dónde se ha escapado. Pero como les hacía los planos y se los hacía rápido, me aguantaron durante el tiempo que estuve ahí. Y era realmente terrible, ¿no? El ambiente, bueno, el ambiente era sagrado, porque tú te lo ves allí y el primero que encontrabas eran imágenes del Corvo con sus gafas, con no sé qué, por todos los lados, ¿no? Parecía que entrabas en un santuario. Una de las cosas más divertidas que me han pasado, bueno, divertidas, de esas cosas por las que uno ha pasado en la vida. Realmente el proyecto era terrible y el resultado ha sido terrible también. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de muerte, hablo de... Y lo peor es que ese modelo es el que se proyecta sobre los centros históricos. Como no pueden destruirlos del todo, porque son monumentos, porque son no sé qué, pues los convierten en parques temáticos, los convierten en espacios especializados, y le arrancan toda la poca vida que va quedando para seguir alimentando sus procesos de crecimiento periférico de distintos grados, ¿no? Unos son pobres, otros son... Pero voy a decir, en el norte de París ahora mismo, en la zona de Saint-Denis, que es donde está el Estadio de Francia, Stade de France, que es donde, por cierto, España le ganó a Francia con gran dolor de los franceses la última vez que jugaron un partido de fútbol. Bueno, pues el entorno de ese estadio, que está entre París y el aeropuerto, el Charles de Gaulle, es decir, Oissy, en una palabra, que es un conjunto planetario de equipamientos de, bueno, del mayor standing, ¿no? Porque son los sitios de reunión, etcétera, en torno al aeropuerto. Pero entre medio de París y ese conjunto, que es un conjunto emblemático de la ciudad, de los que están asociados al posicionamiento de París en el orden internacional, competitivo, etcétera, etcétera, excelencia, en fin, toda esa retaila de mantras que utilizan estos tipos, entre medias están los pobres estos. Y les están dando caña por todos los lados. O sea, yo cada vez que paso por allí hay menos casas de esas y más casas nuevas. Es decir, los están arrasando. O sea, los procesos de remodelación que teóricamente han servido para reelaborar los centros históricos tradicionales los están aplicando ahora ya a calzón quitado en estas periferias y están echando de allí a todo el mundo y sustituyendo por clases medias. Pero es que los están liquidando. Entonces, cada vez que pasas por ahí ves menos pobres. Eso era una... Depende por dónde vayas. Si vas por el ferrocarril ves una cosa, si vas por la carretera ves otra. Todavía por la carretera entrando, sobre todo cuando dejas la Francilienne, que es la gran arteria esta circular que rodea de Gran París, la gran región, en cuanto dejas eso y te vas metiendo por una radial hacia París, vas viendo gente de piel muy oscura, ¿no? Es toda una zona, son cosas muy deterioradas y tal. Si vas por el ferrocarril, ya lo que vas viendo está mejorando, ¿no?
Como
perdona.
Yo me da rabia con...
Oye, no me deis la palabra.
Interrumpirte. Porque... Vamos a ver. Como tenemos ya casi que ir cerrando el curso y hay que hacer el cierre oficial, no sé si Eva quería apuntar algo más.
Permitido participar en esta mesa redonda, simplemente muchas gracias.
Yo también quiero dar las gracias, que no lo hice porque estaba tan preocupado con el tema de que se abriera o no se abriera, que se me han olvidado hasta las buenas maneras.
No, yo me gustaría.
Es que aprovecho, efectivamente, ya que Eva lo hace.
A mí me gustaría agradecerle al público su asistencia todos estos miércoles y estos martes. Le rogaría que esperaran 5 minutos para que hagamos el cierre oficial del curso junto con el director de la EGAP y, por supuesto, agradecerle a Eva, a Fernando y a Pilar la oportunidad ya no solo de escucharlos, sino de que pudiéramos hablar, aunque solo haya sido por media hora, sobre estos temas de los cuales yo creo que podríamos seguir hablando al menos una tarde más. Muchas gracias. Levantamos la sesión un minuto y hacemos el cierre oficial.